Cuando tomé el trabajo de demoler una antigua casa victoriana, lo hice sin pensar demasiado en las historias que contaban los vecinos. Decían que la casa estaba embrujada por el espíritu de una mujer asesinada allí hace más de un siglo. No les creí. Siempre he sido un escéptico cuando se trata de lo paranormal. Para mí, los fantasmas no son más que cuentos de viejas. Sin embargo, al poco tiempo de iniciar el proyecto, comenzaron a suceder cosas que desafiaban mi lógica y mi entendimiento. Al principio, eran cosas pequeñas, detalles que uno podría pasar por alto. Las herramientas se oxidaban de la noche a la mañana, algo extraño considerando que las guardábamos en un cobertizo bien cerrado. Una mañana, al llegar al sitio, encontramos la excavadora principal encendida, aunque nadie tenía las llaves. Pensamos que alguien nos estaba jugando una broma pesada, pero cuando las máquinas comenzaron a descomponerse sin razón aparente cada vez que intentábamos derribar la estructura, empezamos a considerar que quizá había algo más. Una noche, después de un largo día de trabajo, me quedé solo en el sitio para terminar unos informes. Sentado en mi camioneta, bajo la tenue luz del interior, escuché lo que parecía un llanto suave proveniente de la casa. Pensé que tal vez alguien se había colado, algún indigente buscando refugio. Tomé mi linterna y decidí investigar. La casa, ya en proceso de demolición, estaba en ruinas. Subí las escaleras con cuidado, evitando los tablones sueltos. El sonido parecía provenir de la habitación al final del pasillo. Al llegar, no había nadie, solo el eco del viento que se colaba por las ventanas rotas. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, dejándome en completa oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Afortunadamente, la linterna aún funcionaba. Alumbré el cuarto, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, el aire se sentía más denso, pesado. Esa noche, tuve pesadillas sobre la casa. Soñé con una mujer de vestido blanco, su rostro deformado por la ira y el sufrimiento, sus ojos fijos en mí, acusadores. Me desperté sudando, con una sensación de terror que no podía sacudirme. A la mañana siguiente, un compañero, un hombre robusto y siempre sonriente, cayó del segundo piso. Nadie vio exactamente cómo sucedió. Cuando corrimos hacia él, yacía inmóvil, con la mirada fija en una de las ventanas del segundo piso, como si hubiera visto algo antes de caer. Al mirar por esa ventana, sentí un escalofrío indescriptible. Había algo, una sombra fugaz, pero nada más. La ambulancia llegó, pero fue inútil. Lo declararon muerto en el lugar. Después de su muerte, la atmósfera en el sitio cambió drásticamente. Cada uno de nosotros sentía una presencia, como si fuéramos observados constantemente. Las máquinas seguían fallando, las herramientas desaparecían y reaparecían en lugares improbables. Una vez, encontramos una pala enterrada verticalmente en el suelo, algo que ninguno de nosotros recordaba haber hecho. Un día, mientras revisaba el plano de la casa con el encargado del proyecto, sentimos un fuerte olor a quemado. Corrimos hacia el origen del olor y encontramos uno de los generadores en llamas. A pesar de estar apagado y desconectado, ardía con intensidad. Logramos apagarlo antes de que causara mayores daños, pero la causa del fuego nunca quedó clara. El miedo comenzó a afectar nuestro trabajo. Los hombres se rehusaban a quedarse hasta tarde y, en cuanto caía la noche, el sitio quedaba desierto. Nadie quería ser el último en irse. Los rumores sobre el espíritu de la mujer asesinada se extendieron y, aunque nadie lo admitía abiertamente, todos empezamos a creer un poco en las historias. Una tarde, mientras revisaba el sótano, encontré un viejo diario escondido en una caja. Estaba cubierto de polvo y moho, pero aún se podía leer. Las páginas relataban la vida de una mujer joven que había vivido en la casa en el siglo XIX. Describía cómo se enamoró de un hombre que, finalmente, la traicionó y la asesinó en un ataque de celos. Sus últimas entradas eran confusas, llenas de miedo y desesperación, como si supiera que su final estaba cerca. A medida que avanzábamos con la demolición, la resistencia de la casa parecía aumentar. Las paredes se negaban a caer, y cuando finalmente lográbamos derribar una sección, aparecían nuevas grietas en otros lugares. Una noche, escuché golpes rítmicos provenientes del sótano. Bajé con un par de compañeros, y lo que encontramos fue inexplicable. En una de las paredes de piedra, aparecían marcas frescas, como si alguien hubiera estado golpeándola con fuerza. No había nadie allí, pero el aire se sentía cargado de una energía opresiva. El punto culminante llegó una noche en que decidí quedarme hasta tarde, decidido a terminar de una vez con esa maldita casa. Mientras caminaba por el segundo piso, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, los pasos continuaron, acercándose más y más. Corrí hacia la escalera, pero tropecé y caí, golpeándome la cabeza. Todo se volvió negro. Desperté en el hospital. Mis compañeros me encontraron inconsciente al pie de la escalera. Me dijeron que tuve suerte de no romperme el cuello. Cuando me dieron de alta, regresé al sitio solo para descubrir que había sido cerrado indefinidamente. El dueño de la propiedad decidió que era mejor dejar la casa en pie, después de tantas tragedias y contratiempos. No puedo explicar racionalmente lo que pasó en esa casa. Tal vez eran solo coincidencias, o tal vez realmente había algo allí, algo que no quería ser perturbado. Desde entonces, evito trabajos que involucren casas antiguas y escucho con más atención las historias de los vecinos. A veces, los ecos del pasado son más reales de lo que estamos dispuestos a admitir. Mi vida cambió para siempre después de esa experiencia. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo el rostro de la mujer del diario, sus ojos llenos de dolor y rabia. Me pregunto si algún día encontraré la paz o si estaré siempre perseguido por los recuerdos de esa casa maldita. Ahora, más que nunca, creo que hay lugares en este mundo que deberían ser dejados en paz, lugares donde las sombras del pasado aún caminan entre nosotros, esperando a reclamar lo que les pertenece. La prisión. Recuerdo que tenía la edad de 29 años cuando me uní a un equipo de albañiles para trabajar en la renovación de una antigua prisión. Había escuchado rumores sobre el lugar, sobre cómo en sus años de funcionamiento había sido escenario de torturas y muertes, pero nunca fui de los que se dejaban influenciar por esas historias. Para mí, era simplemente un trabajo bien pagado que ayudaría a mantener a mi familia. Desde el primer día, la atmósfera era densa y pesada. La prisión, con sus paredes gruesas y frías, parecía absorber toda la luz y la vida. La estructura era imponente, con largos pasillos oscuros que se extendían en todas direcciones y celdas pequeñas y claustrofóbicas que aún conservaban el olor a humedad y a desesperación. Mis compañeros y yo comenzamos a trabajar en la limpieza y demolición de algunas partes para preparar la renovación. Durante los primeros días, todo fue relativamente normal. Trabajábamos duro durante el día y nos íbamos al caer la noche. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a suceder cosas extrañas. La primera señal fue un cambio en el comportamiento de los animales. Las ratas y los pájaros que solían merodear por el lugar desaparecieron de repente, como si algo los hubiera asustado. Luego, comenzaron los ruidos. Al principio, eran pequeños ruidos que podía atribuir al viejo edificio, crujidos en las paredes, susurros del viento colándose por las grietas. Pero pronto, esos ruidos se hicieron más claros y aterradores. En medio de la noche, cuando el lugar estaba en silencio absoluto, podía escuchar gritos que parecían provenir de las celdas vacías. Eran gritos desgarradores, llenos de dolor y desesperación, que resonaban en los pasillos y hacían eco en mi mente. Un día, mientras trabajábamos en una de las salas más antiguas de la prisión, encontré algo que me dejó sin aliento. Estaba limpiando una celda particularmente sucia cuando descubrí marcas en las paredes, como si alguien hubiera intentado rasparlas con las uñas. Eran profundas y estaban llenas de un color oscuro y seco que solo podía ser sangre. A medida que avanzaba, encontré más y más celdas con marcas similares, cada una contando una historia de horror y sufrimiento. Los demás albañiles también comenzaron a notar cosas extrañas. Algunos mencionaron haber visto sombras moviéndose por el rabillo del ojo, figuras fantasmales que desaparecían en cuanto se giraban para mirarlas de frente. Otros hablaron de sensaciones extrañas, como si alguien nos estuviera observando constantemente. La tensión en el equipo aumentó, y algunos incluso se negaron a volver a ciertas áreas de la prisión. Una noche, después de un largo día de trabajo, me quedé un poco más para terminar una tarea pendiente. Estaba solo en uno de los pasillos principales, recogiendo mis herramientas, cuando escuché un ruido que me heló la sangre. Era un sollozo suave, casi imperceptible, pero inconfundible. Seguí el sonido, que me llevó hasta una de las celdas. Al asomarme, vi a una figura encorvada en una esquina, sollozando y murmurando palabras ininteligibles. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido, pero al llegar a la puerta de la celda, la figura desapareció. El sollozo cesó y todo quedó en un silencio sepulcral. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y decidí que era hora de irme. Recogí mis cosas rápidamente y salí de allí, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. Los días siguientes fueron aún más perturbadores. Mis compañeros y yo encontramos más signos de actividad paranormal. Las herramientas desaparecían y aparecían en lugares extraños, las luces parpadeaban sin razón aparente y los gritos y sollozos se volvieron más frecuentes. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero todos sabíamos que algo oscuro y maligno habitaba en esa prisión. Una tarde, mientras trabajábamos en la demolición de una pared especialmente gruesa, descubrimos una cámara oculta detrás de ella. Era un pequeño cuarto sin ventanas, con paredes cubiertas de símbolos extraños y un olor nauseabundo. En el centro de la cámara había una mesa de metal oxidado y varios instrumentos que parecían de tortura. La vista de ese lugar me revolvió el estómago y supe que habíamos encontrado algo mucho más siniestro de lo que imaginábamos. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de la cámara secreta y los gritos de dolor resonaban en mi mente. Decidí investigar más sobre la historia de la prisión y descubrí que, durante sus años de funcionamiento, había sido un lugar de tortura y experimentos inhumanos. Los prisioneros eran sometidos a terribles sufrimientos, y muchos de ellos habían muerto en circunstancias misteriosas. Sus almas, atormentadas y llenas de odio, parecían haber quedado atrapadas en el lugar. El descubrimiento de la cámara oculta pareció intensificar la actividad paranormal. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un ruido fuerte proveniente de la sala de control. Al entrar, vi que todos los monitores de seguridad mostraban imágenes distorsionadas, llenas de estática y figuras oscuras que se movían frenéticamente. Sentí un miedo profundo y primitivo, y supe que tenía que salir de allí. Sin embargo, cuando intenté abrir la puerta, esta no se movió. Estaba atrapado. La temperatura en la sala comenzó a bajar drásticamente y mi aliento se condensaba en el aire. Las figuras en los monitores parecían volverse más claras y pude distinguir rostros desfigurados y manos extendidas como si intentaran alcanzar algo. En medio del pánico, escuché un susurro a mis espaldas. Me giré rápidamente y vi una figura espectral, pálida y con los ojos vacíos, que se desvaneció tan pronto como la miré. Finalmente, logré abrir la puerta y salí corriendo de la prisión. No miré atrás ni un segundo. Los días siguientes fueron un infierno. No podía concentrarme en el trabajo y cada ruido me hacía saltar. Mis compañeros también estaban afectados. Algunos de ellos renunciaron, incapaces de soportar la presión y el miedo constantes. El equipo decidió traer a un sacerdote para bendecir el lugar, con la esperanza de apaciguar los espíritus. El sacerdote llegó una mañana fría y nublada. Caminó por los pasillos, rociando agua bendita y murmurando oraciones. Pero en lugar de calmar las cosas, pareció empeorarlas. Durante la bendición, las luces comenzaron a parpadear violentamente y un viento helado recorrió el lugar. El sacerdote detuvo su ritual abruptamente, con el rostro pálido y el miedo en sus ojos. Nos dijo que había algo demasiado poderoso y maligno allí, algo que no podía ser expulsado con simples bendiciones. Esa misma noche, la situación alcanzó un punto crítico. Me desperté en medio de la noche con la sensación de que alguien me estaba observando. Al abrir los ojos, vi una figura oscura al pie de mi cama. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión intensa en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. No podía respirar, y el miedo me paralizó. En un último esfuerzo desesperado, logré encender la luz y la figura desapareció instantáneamente. Sabía que no podía seguir así. Al día siguiente, decidí que era hora de dejar el trabajo. No podía arriesgar mi salud mental y física por más tiempo. Mis compañeros también estaban en la misma situación y muchos de ellos ya habían decidido renunciar. La prisión, con todos sus horrores y secretos oscuros, podía quedarse como estaba. Al salir por última vez de la prisión, miré hacia atrás y vi las ventanas oscuras y vacías que parecían observarme. Sabía que los espíritus de los prisioneros torturados seguirían allí, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Y aunque intenté dejar atrás esa experiencia, las sombras y los gritos de la prisión nunca se desvanecieron por completo de mi mente. Enterrados vivos. Fui contratado como albañil para construir un nuevo edificio en el centro de la ciudad. La obra prometía ser una de las más grandes y ambiciosas del área, con múltiples pisos y una infraestructura de última generación. No podía creer mi suerte al conseguir este trabajo, pues significaba estabilidad económica durante varios meses. Lo que no sabía es que detrás de esta construcción se ocultaba un oscuro y macabro secreto. Desde el primer día, noté que había algo extraño en el ambiente. Los supervisores eran un grupo cerrado, siempre reunidos en susurros y miradas sospechosas. La obra en sí misma tenía un aire sombrío, como si los muros de concreto pudieran guardar secretos inconfesables. Pero, al principio, decidí no darle demasiada importancia. Era solo un trabajo, después de todo, y mi enfoque estaba en hacerlo bien y mantenerme fuera de problemas. Unos días después de iniciar, comencé a escuchar rumores entre los compañeros. Historias sobre desapariciones misteriosas en otras construcciones lideradas por la misma empresa. Comentarios sobre trabajadores que, después de recibir un salario atractivo, nunca más volvían a ser vistos. Me costaba creer que algo así pudiera ser cierto en pleno siglo XXI, pero conforme pasaban los días, esos murmullos se hicieron cada vez más difíciles de ignorar. Una tarde, mientras trabajaba en los cimientos, encontré algo que me dejó helado. Estaba mezclando cemento cuando vi un bulto extraño en la mezcla. Al principio, pensé que era solo basura, pero al escarbar un poco, me di cuenta de que se trataba de un fragmento de hueso humano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Traté de calmarme, convenciéndome de que debía ser un error, que quizás era un vestigio antiguo que había quedado enterrado y que no tenía nada que ver con la obra actual. Sin embargo, la realidad pronto se reveló como mucho más siniestra de lo que podría haber imaginado. Una noche, mientras descansaba en mi pequeño cuarto alquilado, escuché ruidos extraños afuera. Al asomarme por la ventana, vi a dos hombres en el callejón, conversando en voz baja. Alcancé a escuchar fragmentos de su conversación. Hablaban de una selección y de preparar el próximo sacrificio. El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero me obligué a mantener la calma. Seguramente solo eran locuras mías, ideas paranoicas alimentadas por los rumores. Los días siguientes fueron un infierno. No podía dejar de pensar en lo que había oído y en el fragmento de hueso que había encontrado. Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con algunos compañeros de trabajo más veteranos, aquellos que parecían saber más de lo que querían admitir. Uno de ellos, después de mucho insistir, finalmente me confesó que había visto cosas extrañas en otras obras, cuerpos enterrados en los cimientos, trabajadores que eran llevados en la noche y nunca regresaban. Me advirtió que tuviera cuidado y que no confiara en nadie. Una tarde, mientras trabajaba en una sección más apartada del edificio, me encontré con una puerta oculta. Estaba semiabierta y decidí entrar. Lo que encontré allí dentro me dejó sin aliento. Era una especie de altar, con símbolos extraños y objetos que parecían pertenecer a algún tipo de ritual. En el centro, había varias fotografías de personas, todas con la misma expresión de terror. Reconocí a algunos de los trabajadores desaparecidos. El sonido de pasos acercándose me sacó de mi estupor. Me escondí detrás de unas cajas y observé cómo dos de los supervisores entraban en la habitación, discutiendo sobre el próximo sacrificio. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de no hacer ruido. Comprendí que ellos estaban detrás de todo, que los rumores eran ciertos y que yo estaba en grave peligro. Esa noche, decidí que tenía que escapar. No podía quedarme más tiempo en esa obra maldita. Sin embargo, no sería tan sencillo. Al salir de mi escondite, me topé con uno de los supervisores. Traté de fingir que no había visto nada, pero su mirada me dijo que no me creía. Me pidió que lo acompañara a su oficina y aunque intenté resistirme, no tuve opción. Al llegar, me di cuenta de que no estaba solo. Había otros tres supervisores esperándome. Me interrogaron sobre lo que había visto y oído. Traté de negar todo, pero no sirvió de nada. Sabían que había descubierto su secreto. Uno de ellos me mostró una lista con nombres. El mío estaba entre los próximos seleccionados. Me explicaron, con una calma perturbadora, que los sacrificios eran necesarios para asegurar el éxito de la construcción. Que era una antigua tradición que aseguraba que los edificios se mantuvieran en pie, libres de derrumbes y tragedias. La desesperación me invadió. Estaba atrapado y ellos tenían todo el poder. Esa noche, mientras yacía en mi cama, con la mente en un torbellino de terror y confusión, tomé una decisión. Tenía que escapar, costara lo que costara. Esperé a que todo estuviera en silencio y salí de mi habitación. Me deslicé por los pasillos, evitando hacer cualquier ruido. Llegué hasta la salida y, con el corazón en la garganta, abrí la puerta. Al salir al callejón, sentí una ráfaga de aire fresco en mi rostro. Pero mi alivio fue breve. Unos pasos más adelante, vi a dos hombres. Eran los mismos que había escuchado hablar aquella noche. Al verme, comenzaron a correr hacia mí. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo que mis piernas podían fallar en cualquier momento. Los gritos y pasos detrás de mí eran cada vez más cercanos. Llegué a un cruce de calles y, sin mirar atrás, seguí corriendo. No sabía hacia dónde iba, solo quería alejarme de ese lugar maldito. Finalmente, encontré refugio en un pequeño parque. Me escondí entre los arbustos, tratando de recuperar el aliento. Los hombres pasaron de largo, y cuando todo quedó en silencio, me atreví a salir. Sabía que no podía volver a mi habitación. Tenía que dejar la ciudad y empezar de nuevo en algún lugar lejos de allí. Pasé la noche en las calles, buscando un lugar seguro para descansar. A la mañana siguiente, me dirigí a la estación de autobuses y tomé el primer bus que salía de la ciudad. Mientras el vehículo se alejaba, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia el edificio en construcción. Sabía que había dejado atrás algo terrible, pero también sabía que había sobrevivido. La pesadilla aún no había terminado, pero estaba decidido a no dejar que me atraparan. A partir de ese día, viviría con la certeza de que había escapado de una muerte segura y con la esperanza de que algún día aquellos responsables pagarían por sus horribles crímenes. La construcción de la cabaña. Recuerdo que tenía la edad de 28 años cuando acepté un trabajo en una construcción en las montañas. Era un proyecto ambicioso, construir una cabaña de lujo en medio del bosque. El propietario, un empresario adinerado, quería un refugio exclusivo donde pudiera escapar del bullicio de la ciudad. No podía rechazar la oferta, el sueldo era generoso y la oportunidad parecía perfecta para demostrar mis habilidades. Llegamos al sitio en un grupo reducido, el capataz, tres obreros y yo, el arquitecto principal. Desde el principio, el lugar me resultó inquietante. El bosque era denso y oscuro, incluso durante el día. Las montañas, imponentes, proyectaban largas sombras que parecían moverse con la luz cambiante del sol. Sin embargo, estábamos determinados a completar el proyecto. Los primeros días fueron tranquilos. Comenzamos a despejar el terreno y a preparar los cimientos. Fue durante la excavación que encontramos los primeros indicios de que algo no estaba bien. Uno de los obreros, mientras cavaba una zanja, desenterró un objeto extraño, un pequeño ídolo de piedra, tallado con símbolos que ninguno de nosotros pudo identificar. El ídolo tenía una apariencia siniestra, con una expresión de dolor eterno esculpida en su rostro. El capataz, un hombre pragmático y escéptico, desestimó el hallazgo y lo lanzó a un lado, diciendo que no debíamos preocuparnos por basura vieja. Pero esa noche, el primer incidente inexplicable ocurrió. Uno de los obreros desapareció. Su tienda estaba vacía y no había rastro de él en el campamento. Pasamos horas buscándolo en el bosque, llamando su nombre, pero fue en vano. La oscuridad se cerró sobre nosotros y tuvimos que regresar al campamento, con la incertidumbre y el miedo creciendo en nuestro interior. A la mañana siguiente, encontramos al obrero. Estaba en la misma zanja donde había desenterrado el ídolo, su cuerpo rígido y sin vida. No había signos de violencia, pero su rostro estaba contorsionado en una mueca de terror absoluto. El capataz decidió que era un accidente trágico, tal vez un ataque al corazón provocado por el esfuerzo. Pero todos sabíamos, sin decirlo, que algo más estaba en juego. Continuamos con el trabajo, intentando ignorar el miedo que se cernía sobre nosotros. Sin embargo, los sucesos extraños se intensificaron. Escuchábamos susurros en la noche, voces que parecían provenir del bosque, llamándonos por nuestros nombres. Las herramientas desaparecían y volvían a aparecer en lugares imposibles. Las sombras parecían moverse de forma antinatural, siempre al borde de nuestra visión. Un día, mientras inspeccionaba el progreso, encontré un conjunto de símbolos tallados en una roca cerca del campamento. Eran similares a los del ídolo, pero más complejos y elaborados. Intenté descifrarlos, pero no tenía los conocimientos para entender su significado. Decidí tomar fotos y enviarlas a un amigo antropólogo, esperando que pudiera ofrecer alguna explicación. Mientras esperaba una respuesta, otro obrero desapareció. Esta vez, no lo encontramos al día siguiente. Pasaron dos días antes de que su cuerpo fuera hallado colgado de un árbol, sus ojos abiertos y fijos en un punto distante. El capataz empezó a perder su compostura, murmurando sobre maldiciones y espíritus vengativos. Ya no podía ocultar su miedo. Recibí un correo de mi amigo antropólogo. Me dijo que los símbolos eran antiguos, pertenecientes a una cultura indígena extinta. Eran símbolos de advertencia y protección, usados para sellar algo maligno. Me aconsejó abandonar el lugar de inmediato, advirtiendo que los objetos rituales que habíamos encontrado podrían estar relacionados con prácticas oscuras para contener entidades peligrosas. Intenté convencer al capataz de que debíamos detener la construcción y abandonar el sitio, pero él se negó. Estaba decidido a completar el trabajo, temiendo las repercusiones de abandonar el proyecto y perder la paga. Los obreros restantes, sin embargo, estaban al borde del pánico. Uno de ellos, un hombre supersticioso, insistió en que debíamos realizar un ritual para apaciguar a los espíritus. Esa noche, mientras los obreros intentaban un torpe ritual de apaciguamiento, un viento helado se levantó, arrastrando las hojas y ramas en un remolino furioso. Los susurros se hicieron más fuertes, transformándose en gritos desgarradores. Las sombras se movían frenéticamente y una presencia palpable nos rodeó. Fue entonces cuando vi algo que jamás olvidaré, una figura alta y oscura, con ojos rojos y brillantes, observándonos desde los árboles. No era un ser humano, era algo antiguo y malvado, que emanaba una energía de pura malevolencia. El ritual fracasó. Los obreros entraron en pánico y huyeron hacia el bosque, dejando atrás sus herramientas y pertenencias. El capataz y yo nos quedamos, paralizados por el miedo. La figura avanzó lentamente hacia nosotros y el aire se volvió denso y opresivo. El capataz, en un último acto de desesperación, intentó enfrentarse a la entidad, pero fue inútil. La figura lo tocó y él cayó al suelo, muerto al instante, su rostro marcado por el mismo terror que habíamos visto en los demás. Yo corrí. Corrí como nunca antes, sin detenerme hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse entre los árboles. Llegué al pequeño pueblo al pie de la montaña, exhausto y traumatizado. Conté mi historia a los lugareños, pero pocos me creyeron. Aquellos que lo hicieron me dijeron que el bosque estaba maldito y que los antiguos habitantes habían sellado un gran mal en ese lugar. Habíamos perturbado el sello y ahora la entidad estaba libre. Abandoné la zona poco después, incapaz de soportar el peso de lo que había experimentado. Intenté reconstruir mi vida, pero las imágenes y los sonidos de esa construcción maldita me perseguían constantemente. No podía dormir sin ver esos ojos rojos brillando en la oscuridad, sin escuchar los susurros y gritos de las víctimas de la entidad. Nunca volví a trabajar en una construcción. Me mudé a la ciudad, buscando perderme en la multitud y el ruido para ahogar mis recuerdos. Pero la tranquilidad nunca regresó completamente. En cada sombra al anochecer, en cada rincón oscuro de mi apartamento, sentía la presencia de aquella figura, observándome, esperando el momento para reclamarme también. El proyecto nunca se completó. La cabaña quedó a medio construir, abandonada y cubierta por la vegetación. Se convirtió en una advertencia para los curiosos y una leyenda local sobre los horrores que acechan en el bosque. Y yo, el arquitecto que sobrevivió, viví con la certeza de que algo antiguo y maligno había sido despertado, algo que nunca debería haber sido perturbado. Los cimientos de la eternidad. Desde pequeño supe que quería ser arquitecto. La idea de diseñar y construir algo que pudiera perdurar por generaciones me fascinaba. Me gradué con honores y pronto comencé a trabajar en una de las firmas de arquitectura más prestigiosas de la ciudad. Mi carrera despegó rápidamente y, antes de cumplir los 30, ya había firmado proyectos emblemáticos que se convertirían en el legado de mi nombre. Todo cambió cuando conocí a Sebastián, un hombre enigmático que había heredado una constructora antigua y me ofreció trabajar con él en proyectos privados de gran envergadura. Sebastián era excéntrico y sus métodos eran poco convencionales, pero sus construcciones eran legendarias por su durabilidad y estética. Fue él quien me reveló el oscuro secreto detrás de su éxito. Me encontraba trabajando en un rascacielos de lujo, cuando Sebastián me llamó a su oficina una noche. Estaba intrigado, ya que nunca solíamos reunirnos fuera del horario laboral. La oficina estaba desierta y la luz tenue de su lámpara creaba sombras siniestras en las paredes. Sebastián comenzó a hablarme sobre una antigua práctica arquitectónica, una especie de ritual que garantizaba la estabilidad eterna de las construcciones. Y con una calma perturbadora, me explicó que, en tiempos ancestrales, los arquitectos enterraban vivos a indigentes en los cimientos de sus obras. Estos sacrificios humanos, según la creencia, aseguraban que el edificio nunca se desplomara. Al principio pensé que era una broma macabra, pero el tono grave de Sebastián y el brillo en sus ojos indicaban que hablaba en serio. La primera vez que participé en el ritual fue una noche fría y lluviosa. Estábamos construyendo una torre de oficinas y, bajo el manto de la oscuridad, capturamos a un vagabundo que dormía en un callejón. Recuerdo su mirada de pánico y sus súplicas desesperadas mientras lo llevábamos al lugar de la construcción. Lo sepultamos en un agujero profundo, recitando las palabras que Sebastián me había enseñado. Sentí una mezcla de horror y excitación, una adrenalina oscura que me hacía sentir poderoso. Con el tiempo, comencé a aceptar y hasta disfrutar el ritual. Me convencí a mí mismo de que era un precio pequeño a pagar por la inmortalidad de mis obras. Cada edificio que diseñaba y construía con ese método se convertía en una obra maestra, y mi reputación crecía exponencialmente. Nadie sospechaba lo que sucedía en las entrañas de mis construcciones. Una noche, mientras inspeccionaba el avance de un nuevo proyecto, sentí una presencia inquietante en el sitio. Había elegido a mi próxima víctima, un anciano sin hogar que merodeaba cerca de la zona. Lo atrapé y, como de costumbre, lo llevé al lugar destinado para su entierro. Pero esta vez fue diferente. Pues mientras cavaba el hoyo, sentí una opresión en el pecho, un presagio oscuro que nunca había experimentado antes. Cuando estaba a punto de enterrar al anciano, me miró a los ojos y susurró algo que heló mi sangre. «No serás inmune a las consecuencias de tus actos», dijo con una voz extrañamente calmada y profunda. Ignoré sus palabras y completé el ritual, pero una inquietud persistente comenzó a carcomerme desde dentro. Las semanas siguientes fueron un infierno. Empecé a tener pesadillas recurrentes donde las víctimas de mis rituales regresaban, sus rostros deformados por el terror y la venganza. Veía sus manos esqueléticas emergiendo de los muros de mis edificios, escuchaba sus lamentos resonando en los pasillos vacíos. Mi salud mental comenzó a deteriorarse y mi trabajo empezó a resentirlo. Una noche, mientras revisaba los planos de mi último proyecto, recibí una llamada de Sebastián. Su voz, usualmente firme, sonaba agitada y nerviosa. Me dijo que había descubierto algo terrible, una maldición que había sido sellada en los cimientos de nuestras construcciones. Y antes de que pudiera explicarse, la línea se cortó bruscamente. Al día siguiente, encontré a Sebastián muerto en su oficina. La escena era escalofriante, su cuerpo estaba retorcido en una pose antinatural, como si hubiera luchado contra una fuerza invisible. Y en su escritorio, había una nota escrita con su propia sangre que decía: "El juicio ha comenzado". Desesperado, busqué respuestas en antiguos textos de arquitectura y esoterismo. Descubrí que los rituales que habíamos realizado no solo aseguraban la durabilidad de los edificios, sino que también ataban las almas de las víctimas a las construcciones, condenándolas a una eternidad de sufrimiento. La maldición, sin embargo, no solo afectaba a los sacrificados, pues aquellos que realizaban los rituales también estaban destinados a pagar un precio. Empecé a notar cambios en mi entorno. Las sombras en mi casa parecían moverse por su cuenta, los espejos reflejaban imágenes distorsionadas y escuchaba susurros incesantes que me volvían loco. Así que decidí visitar cada uno de mis edificios con la esperanza de deshacer el mal que había provocado. La primera parada fue el rascacielos donde comenzó todo. Mientras exploraba el sótano, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y vi a una figura espectral, un rostro conocido que me miraba con ojos vacíos. Era el vagabundo que enterré aquella primera noche. Su boca se abrió en un grito silencioso y, de repente, sentí unas manos invisibles agarrándome. Corrí, tratando de escapar, pero los pasillos parecían interminables y todos los caminos conducían al mismo punto, el lugar donde lo había sepultado. Las paredes comenzaron a cerrarse a mi alrededor, el aire se volvió denso y opresivo. Finalmente, caí de rodillas sobre el suelo frío y sucio, exhausto y derrotado. Sentí un dolor agudo en el pecho y supe que era el fin. Las voces de las víctimas llenaban mi mente, acusándome, exigiendo justicia. La figura del vagabundo se cernió sobre mí y supe que no había escapatoria. Los cimientos de mis construcciones, que creí inquebrantables, se convirtieron en mi tumba eterna. Mis obras, ahora imbuidas de una maldición ineludible, permanecen en pie como testigos silenciosos de mi arrogancia y mi caída. Y así, el arquitecto que buscó la inmortalidad a través del sacrificio humano, encontró su destino en los mismos cimientos que había erigido. El legado del cementerio. Mi nombre es Javier y soy albañil. He trabajado en la construcción durante más de 20 años, comenzando desde abajo y aprendiendo cada truco del oficio a medida que avanzaba. Vivía en una pequeña ciudad en México, donde la demanda de nuevas viviendas estaba en auge. Pues cada proyecto significaba más dinero para mi familia y, por ende, una mejor vida. Pero nada me preparó para lo que experimentaría al construir una casa en terrenos que alguna vez fueron un panteón. Todo comenzó cuando la empresa para la que trabajaba ganó la licitación para construir una lujosa residencia en las afueras de la ciudad. El terreno era grande y estaba rodeado de una espesa vegetación, lo que lo hacía ideal para una casa de ensueño. No pensé mucho en los rumores que decían que el terreno había sido un cementerio hace muchos años. Después de todo, los tiempos cambian y los lugares también. El primer día en el sitio fue bastante normal. Llegamos temprano y comenzamos a limpiar el terreno, removiendo arbustos y maleza. Encontramos algunos restos óseos, pero eso no era inusual en nuestra línea de trabajo. Los huesos podrían haber sido de animales. Sin embargo, a medida que avanzábamos, encontramos más restos humanos. El capataz decidió seguir adelante, afirmando que las tumbas habían sido exhumadas legalmente hace décadas. No teníamos razón para cuestionarlo. Empezamos a cavar los cimientos, y fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse raras. En la excavación, encontramos un ataúd intacto, cubierto de tierra y raíces. Estaba sellado herméticamente, pero tenía inscripciones antiguas que no pude entender. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero seguí trabajando, tratando de ignorar el creciente malestar. Una noche, después de una jornada agotadora, me quedé en el sitio más tarde de lo habitual para terminar algunos detalles. Estaba solo, ya que los otros se habían ido a casa. Y mientras trabajaba, escuché un susurro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El sitio estaba completamente vacío. Decidí que era el cansancio el que me estaba jugando una mala pasada y me dispuse a irme. Al llegar a casa, me sentí extraño, como si una sombra oscura me hubiera seguido. Intenté ignorarlo y me acosté a dormir, pero mis sueños estaban llenos de imágenes perturbadoras. Veía cuerpos en descomposición saliendo de la tierra, sus rostros contorsionados en expresiones de dolor eterno. Desperté varias veces sudando y con el corazón latiendo con fuerza. No podía sacudirme la sensación de que algo me observaba. Los días siguientes en el sitio de construcción se volvieron cada vez más inquietantes. A medida que levantábamos las paredes y poníamos los cimientos, escuchábamos ruidos extraños, pasos, susurros y, en ocasiones, el llanto de un bebé. Los otros trabajadores también comenzaron a notar las extrañas ocurrencias. Herramientas que dejábamos en un lugar aparecían en otro, los planos de construcción se movían sin explicación y, lo peor de todo, el ambiente se sentía cada vez más opresivo. Una tarde, mientras colocaba ladrillos en la parte trasera de la casa, sentí una presencia detrás de mí. Giré lentamente y vi la silueta de una mujer vestida con ropas antiguas, parada a unos metros de mí. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperación. Me quedé congelado, incapaz de moverme o gritar. La figura se desvaneció lentamente, pero dejó una sensación de frío intenso en el aire. Mis compañeros me encontraron pálido y tembloroso, y aunque intenté explicar lo que vi, ellos solo me miraron con incredulidad y preocupación. La construcción continuó, pero cada día se volvía más difícil. Mi salud empezó a deteriorarse. Perdía peso, tenía constantes dolores de cabeza y mi piel estaba pálida. Mi familia también notó los cambios, y mi esposa insistió en que visitara a un médico. Los doctores no encontraron nada físicamente malo en mí, pero me recomendaron descansar y, si era posible, tomarme un tiempo libre del trabajo. Sin embargo, sabía que no podía dejar la construcción, pues necesitaba el dinero y, además, sentía una extraña compulsión a terminar el proyecto. Era como si algo más me estuviera obligando a continuar. Y los eventos sobrenaturales se intensificaron. Una noche, mientras inspeccionaba el sitio, vi a varios niños pequeños jugando cerca de los cimientos. Parecían normales al principio, pero cuando me acerqué, sus rostros se distorsionaron en muecas grotescas de horror. Desaparecieron en un parpadeo, dejándome paralizado por el miedo. Empecé a investigar la historia del terreno. Y descubrí que, efectivamente, había sido un cementerio, pero no cualquier cementerio. Era un lugar de entierro para aquellos que habían muerto de manera violenta o trágica, muchos de ellos víctimas de sacrificios y rituales antiguos. Los cuerpos habían sido removidos oficialmente, pero las almas parecían haber quedado atrapadas en ese lugar. Así que decidí hablar con un sacerdote local, con la esperanza de que pudiera hacer una bendición o algún tipo de ritual para calmar los espíritus inquietos. El sacerdote, un hombre anciano con profundos conocimientos de lo paranormal, accedió a acompañarme al sitio. Realizó una bendición y esparció agua bendita por todo el lugar. Pero incluso él, con toda su fe y experiencia, no pudo hacer nada para detener lo que ya había sido desatado. El punto de no retorno llegó cuando comenzamos a trabajar en el techo de la casa. Pues una noche, mientras revisaba la estructura, un violento temblor sacudió el sitio. Los trabajadores gritaron y corrieron en todas direcciones, pero yo estaba demasiado asustado para moverme. La tierra se abrió y pude ver, en el fondo de la grieta, una luz tenue y fantasmal. Y de esa luz emergieron figuras espectrales, arrastrándose hacia la superficie con una furia y desesperación indescriptibles. No pude soportarlo más. Salí corriendo, dejando atrás todo, herramientas, materiales y, sobre todo, mis compañeros. Cuando llegué a casa, supe que no podía seguir así. Así que le conté a mi esposa todo lo que había sucedido, y aunque ella trató de consolarme, podía ver el miedo en sus ojos. Decidimos mudarnos temporalmente a casa de sus padres en una ciudad cercana, esperando que la distancia nos brindara algo de paz. Sin embargo, la paz nunca llegó, pues las pesadillas continuaron, cada vez más vívidas y aterradoras. Veía a mis compañeros de trabajo siendo atacados por las mismas entidades que me habían perseguido, sentía su dolor, su terror. Y lo peor de todo, sentía que algo, o alguien, me estaba llamando de vuelta al sitio. Una noche, incapaz de soportar más la presión, regresé a la construcción. La casa estaba casi terminada, pero parecía abandonada y desmoronándose, como si la misma estructura rechazara su existencia. Entré y sentí el aire helado, más frío que nunca. Caminé por los pasillos, sintiendo una presencia a cada paso. Al llegar al sótano, vi una figura en el centro de la habitación. Era la misma mujer que había visto antes, pero esta vez su expresión era de profunda tristeza. De repente, el suelo bajo mis pies cedió y caí en una cámara subterránea. Me rodeaban esqueletos y restos humanos, todos amontonados en un caos macabro. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos antiguos, escritos con lo que parecía ser sangre. Sentí que me faltaba el aire y que las sombras me envolvían, apretando cada vez más. Comprendí, en ese momento, que no había escapatoria. Los espíritus de aquellos que habían sido enterrados allí reclamaban justicia, y yo, al construir sobre su descanso eterno, había desatado su furia. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Sentí manos invisibles sujetándome, tirando de mí hacia el suelo. La oscuridad se cerraba cada vez más, y mis fuerzas me abandonaban. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue el rostro de la mujer, ahora muy cerca de mí. Sus ojos, profundos y vacíos, me miraban con una mezcla de pena y resolución. Y me di cuenta de que nunca saldría de ese lugar. El suelo se cerró sobre mí y todo se volvió negro. Cuando no regresé, mi esposa alertó a las autoridades. Buscaron en el sitio de construcción, pero nunca encontraron mi cuerpo. La casa quedó abandonada, una estructura maldita que nadie se atrevió a terminar. Los rumores crecieron y la gente decía que en las noches se podían escuchar los gritos de las almas atrapadas y los lamentos de un albañil perdido para siempre en los cimientos de un lugar maldito. Y así, mi historia se convirtió en leyenda, un recordatorio sombrío de los horrores que pueden desatarse al perturbar el descanso eterno de los muertos. El altar del mal. Mi nombre es Rodrigo y soy ayudante de albañil. Y desde que tengo memoria, he trabajado en la construcción, comenzando desde abajo y aprendiendo el oficio de la mano de veteranos que me enseñaron a usar las herramientas y a entender los planos. La construcción era mi vida, y aunque no era un trabajo glamuroso, Me daba una cierta satisfacción saber que mis manos ayudaban a levantar estructuras que durarían años. Hace unos meses, me ofrecieron un trabajo que, en retrospectiva, desearía haber rechazado. Era una oferta demasiado buena para dejarla pasar, una paga generosa por un proyecto que, según me dijeron, solo tomaría unas pocas semanas. La dirección era en una zona rural, alejada del bullicio de la ciudad, lo que ya de por sí era inusual. Sin embargo, la necesidad de dinero me llevó a aceptar sin demasiadas preguntas. Cuando llegué al lugar, sentí una inquietud inmediata. El sitio estaba ubicado en una especie de claro en el bosque, rodeado de árboles altos que bloqueaban casi toda la luz del sol, incluso a mediodía. La estructura que íbamos a construir era un altar, pero no uno común. El diseño era extraño, con símbolos que no reconocía y una plataforma central elevada, hecha de un material oscuro y pulido, que no era común en ninguna de las construcciones en las que había trabajado antes. El hombre que nos contrató, un individuo de aspecto severo y frío, nos entregó los planos y nos indicó dónde comenzar. A pesar de la paga prometida, sentí un escalofrío recorrerme la espalda cada vez que él se acercaba. Pues había algo en su mirada, una frialdad y determinación que me inquietaban profundamente. Los primeros días transcurrieron sin incidentes significativos. Trabajábamos en silencio, cada uno concentrado en su tarea, tratando de ignorar la atmósfera opresiva del lugar. Sin embargo, a medida que avanzábamos, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las herramientas desaparecían y volvían a aparecer en lugares insospechados, los planos parecían cambiar sutilmente de la noche a la mañana y, en ocasiones, escuchábamos susurros, aunque estábamos solos en el sitio. Una noche, mientras me quedaba más tarde de lo habitual para terminar unos detalles, me encontré solo en el claro. La oscuridad del bosque parecía cerrar sobre mí y el silencio era abrumador. Mientras trabajaba, sentí que alguien me observaba. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación persistió y una presión invisible me apretaba el pecho, dificultando mi respiración. Al día siguiente, uno de mis compañeros no se presentó a trabajar. Y nadie sabía qué había pasado con él, y su ausencia se sintió profundamente en el grupo. Continuamos trabajando, pero la inquietud crecía. Empecé a tener pesadillas terribles, veía figuras encapuchadas realizando rituales oscuros alrededor del altar, sus rostros ocultos pero sus intenciones claramente malévolas. Despertaba sudando y con una sensación de pavor que no podía sacudirme. El trabajo continuaba, y con cada día que pasaba, el altar tomaba forma. Sus líneas y símbolos parecían cobrar vida propia, y la plataforma central parecía absorber la luz, volviéndose cada vez más oscura y amenazante. Los susurros se hicieron más frecuentes y claramente inteligibles, llenos de palabras que no comprendía pero que transmitían una sensación de terror profundo. Una tarde, mientras ajustaba unos ladrillos en la base del altar, sentí una vibración extraña bajo mis pies. Me arrodillé y apoyé la mano en el suelo, notando un latido, como si el mismo terreno estuviera vivo y respirara. Mis compañeros también lo sintieron y la preocupación se reflejaba en sus rostros. A pesar de todo, el contratista nos urgía a continuar, su impaciencia y determinación más evidentes con cada día que pasaba. Empezamos a escuchar ruidos provenientes del bosque, ramas quebrándose, pasos que se acercaban y se alejaban rápidamente y en ocasiones, un grito distante que se desvanecía en el aire. La sensación de ser observado se intensificaba y todos estábamos al borde del colapso nervioso. Y una noche, incapaz de dormir, decidí regresar al sitio para investigar. Pues necesitaba entender qué estaba sucediendo. Cuando llegué, el lugar estaba cubierto por una neblina densa que apenas dejaba ver el altar. Y a medida que me acercaba, los susurros se hicieron más fuertes, formando un coro inquietante que parecía emanar de las mismas piedras. Vi sombras moviéndose alrededor del altar, figuras indistintas que realizaban movimientos rítmicos y ceremoniales. Me escondí tras unos arbustos, observando con horror cómo los encapuchados, que reconocí de mis pesadillas, realizaban un ritual oscuro. Colocaron un objeto en la plataforma central, un libro antiguo y desgastado, y comenzaron a recitar palabras en un idioma desconocido. Sentí una energía maligna emanando del altar, una fuerza que me hizo retroceder instintivamente. De repente, una figura se giró y miró directamente hacia mí. Sus ojos eran pozos negros de vacío, y sentí que mi alma era arrastrada hacia ellos. Corrí, el pánico impulsando mis piernas, sin mirar atrás. Al llegar a mi vehículo, encendí el motor con manos temblorosas y conduje tan rápido como pude, dejando el sitio atrás. Y no sabía si me seguían, pero no me detuve hasta llegar a casa. Esa noche, no pude dormir, pues los eventos que había presenciado seguían repitiéndose en mi mente y la sensación de que algo me había seguido no me dejaba en paz. Al día siguiente, decidí no regresar al trabajo. Intenté comunicarme con mis compañeros, pero ninguno respondió. Por lo que desesperado, fui a la policía, pero me recibieron con escepticismo. Sin pruebas concretas y con una historia que sonaba a locura, no podían hacer mucho. Los días pasaron y la inquietud no disminuyó. Empecé a notar cambios en mi entorno, objetos en mi casa se movían por sí solos, luces parpadeaban sin razón aparente y la sensación de ser observado se hizo constante. Una noche, mientras miraba la televisión para distraerme, la pantalla se llenó de estática y una imagen aterradora apareció: el altar, completo, con los encapuchados alrededor y en el centro, mi propio rostro, pálido y muerto. Apagué el televisor de un golpe, mi corazón latiendo descontroladamente. Corrí a la habitación, pero al llegar, encontré una figura encapuchada de pie junto a mi cama. Sus ojos eran los mismos pozos negros que había visto antes. No podía moverme, mi cuerpo paralizado por el miedo. Sentí una mano fría en mi pecho y un dolor agudo que se extendía por todo mi ser. Desperté en el hospital, sin recordar cómo llegué allí. Y me dijeron que había sufrido un colapso nervioso y que unos vecinos me encontraron inconsciente en mi casa. Intenté explicar lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Los médicos me diagnosticaron con estrés postraumático y me recomendaron terapia. Regresé a casa, pero nada volvió a ser igual. Los eventos sobrenaturales continuaron, y mi salud mental se deterioró rápidamente. Comencé a aislarme, evitando a mi familia y amigos, temeroso de que el mal que había desatado los alcanzara también. Cada noche, los susurros y las figuras encapuchadas volvían, acosándome sin cesar. Un día, revisando las noticias locales, vi un informe sobre el claro en el bosque. La policía había encontrado restos humanos y evidencias de rituales satánicos, pero no había rastros de mis compañeros ni del contratista. El altar había sido desmantelado, pero la energía maligna permanecía en el lugar, según los lugareños. Sabía que no podía escapar de lo que había sucedido. El mal que habíamos desatado en ese altar me había marcado de por vida. Y cada noche, las sombras se volvían más audaces, acercándose cada vez más, y los susurros se convertían en gritos. Sentía como mi cordura se desmoronaba lentamente, atrapado en un ciclo interminable de terror. Una noche, incapaz de soportar más, tomé una decisión drástica. Conduje de vuelta al claro, ahora desierto y en ruinas. Me arrodillé donde solía estar el altar, rogando por algún tipo de redención. Pero solo encontré silencio y oscuridad. De repente, las figuras encapuchadas aparecieron, rodeándome. Sus ojos vacíos me miraban con una intensidad que perforaba mi alma. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies, arrastrándome hacia una oscuridad infinita. Grité, pero no hubo respuesta. Mis últimas palabras se perdieron en el vacío, y supe que nunca encontraría la paz. El mal que habíamos desatado me reclamaba, y mi destino estaba sellado. Desaparecí sin dejar rastro, convirtiéndome en una más de las almas atrapadas por el altar del mal. Y así, mi historia se convirtió en una advertencia sombría de los horrores que acechan en las sombras, esperando a ser liberados. La construcción maldita. Soy Daniel, ingeniero civil, y recientemente tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. Lo que sucedió durante la construcción de un edificio en las afueras de la ciudad aún me persigue cada noche. Este es mi intento de poner en palabras la experiencia, con la esperanza de que de alguna manera me ayude a encontrar algo de paz. El proyecto era un complejo residencial de lujo, una serie de torres con apartamentos modernos, jardines, piscinas y todas las comodidades que uno pudiera imaginar. Se suponía que sería un símbolo de progreso y modernidad, un faro de esperanza en una zona que había visto tiempos mejores. Yo era el encargado de supervisar toda la obra, desde la cimentación hasta los acabados finales. Pero los problemas comenzaron poco después de iniciar la excavación. Unos días después de comenzar a cavar los cimientos, encontramos restos óseos. Inicialmente pensamos que era un antiguo cementerio, lo que no sería raro en una ciudad con tanta historia. Pero tras una inspección más detallada, quedó claro que se trataba de algo más reciente. Había fragmentos de ropa y algunos objetos personales que parecían pertenecer a una época no muy lejana. Los trabajos se detuvieron mientras la policía y los arqueólogos se encargaban de los restos. Se llevaron todo para un análisis más detallado, y finalmente nos dieron el visto bueno para continuar. Sin embargo, una sensación de inquietud ya había comenzado a asentarse entre los trabajadores. Una noche, me quedé tarde en la obra, revisando unos planos en la oficina temporal que habíamos montado. La mayoría de los trabajadores ya se habían ido y el lugar estaba en silencio, salvo por el ocasional crujido de las estructuras en construcción y el susurro del viento. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Al levantar la vista de mis papeles, noté una pequeña figura parada cerca de uno de los muros recién levantados. Era un niño, con ropa antigua y sucia, mirándome con unos ojos que parecían llenos de tristeza y desesperación. Parpadeé, y la figura desapareció. Pensé que era el cansancio jugando con mi mente. Continué con mi trabajo, tratando de ignorar la sensación de que alguien o algo me observaba. Los días siguientes, la atmósfera en la obra se volvió más tensa. Varios trabajadores reportaron haber visto al niño también, siempre de noche y siempre mirando con esos ojos tristes. Algunos comenzaron a quejarse de sentir una presencia fría a su alrededor, como si alguien invisible los estuviera observando de cerca. Los murmullos sobre la obra maldita comenzaron a circular y algunos trabajadores, presas del miedo, abandonaron el proyecto. La situación empeoró cuando los accidentes empezaron a ocurrir con más frecuencia. Herramientas que caían sin explicación, estructuras que colapsaban sin motivo aparente y trabajadores que sufrían caídas o cortes en situaciones aparentemente seguras. Aunque intenté mantener una fachada de escepticismo, por dentro estaba tan perturbado como el resto. Decidí investigar por mi cuenta. Rebuscando entre los archivos municipales y antiguos periódicos, descubrí una historia trágica. Hace unos 30 años, una familia vivía en una casa que había sido demolida para dar lugar a nuestro proyecto. El hijo menor, un niño llamado Mateo, había desaparecido un día sin dejar rastro. La familia lo buscó desesperadamente, pero nunca encontraron ninguna pista. La casa cayó en desuso, y finalmente, la propiedad fue vendida para el desarrollo que ahora estábamos construyendo. Con esta información en mente, regresé a la obra con una determinación renovada. Quería ayudar al espíritu de Mateo a encontrar la paz. Empecé a investigar el lugar exacto donde habíamos encontrado los restos óseos y comparando con viejas fotos aéreas, me di cuenta de que era el mismo lugar donde se había encontrado la antigua casa de la familia de Mateo. Una noche, decidido a enfrentar la situación de una vez por todas, llevé una vela y algunas de las pocas pertenencias de Mateo que había encontrado entre los escombros, incluyendo un pequeño juguete de madera y una fotografía en blanco y negro. Esperé hasta que la obra quedó completamente vacía y el silencio de la noche se instaló. Encendí la vela y la coloqué sobre una de las vigas. La luz parpadeante arrojaba sombras inquietantes por toda la estructura y el aire parecía volverse más pesado. Llamé a Mateo, diciendo su nombre en voz alta y diciendo que quería ayudarlo. Al principio, no pasó nada, pero entonces sentí una ráfaga de aire frío y una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y allí estaba él, más claro que nunca. Mateo me miraba con esos ojos tristes, pero ahora había algo más en su expresión, esperanza. Extendí el juguete de madera y la fotografía hacia él, y aunque mis manos temblaban, mantuve mi mirada fija en la suya. De repente, el ambiente cambió. La temperatura pareció subir ligeramente y la presencia se volvió menos opresiva. Mateo extendió su mano hacia los objetos, pero antes de que pudiera tocarlos, se desvaneció. Sentí un alivio momentáneo, pensando que tal vez había hecho lo correcto. Sin embargo, los accidentes no cesaron y las apariciones de Mateo se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Empecé a notar marcas en las paredes, dibujos infantiles hechos con lo que parecía ser tiza. Eran imágenes de una casa, una familia, y siempre terminaban con la figura de un niño solitario, con una sombra oscura acechando detrás. Comencé a tener pesadillas terribles. Soñaba con estar atrapado en la casa de Mateo, corriendo por pasillos interminables mientras una sombra oscura intentaba atraparme. Despertaba sudando, con una sensación de asfixia que no se iba. La falta de sueño y el estrés comenzaron a afectarme y mis colegas notaron que estaba más irritable y distraído. Un día, durante una inspección rutinaria, un trabajador cayó desde una altura considerable y sufrió lesiones graves. Y esto fue la gota que colmó el vaso para muchos, y varios decidieron renunciar de inmediato, dejando el proyecto en un estado crítico. La presión sobre mí aumentó, pero más que eso, sentía una urgencia desesperada por liberar a Mateo y terminar con la maldición que parecía haber caído sobre nosotros. Decidí consultar a un experto en lo paranormal, algo que nunca había considerado seriamente antes. Encontré a un investigador local que había tratado con casos similares y, aunque era escéptico, estaba dispuesto a intentarlo. Llegamos a la obra al anochecer y comenzamos el ritual que nos había recomendado, encender velas alrededor del lugar donde habían encontrado los restos de Mateo, recitar una oración específica y dejar una ofrenda de juguetes y dulces. Al principio, todo parecía tranquilo. Pero entonces, el viento empezó a soplar con una fuerza inusual, apagando varias de las velas. Las sombras parecían moverse por sí solas y la sensación de una presencia maligna se hizo casi insoportable. De repente, escuchamos un llanto, un sollozo desgarrador que venía de todas partes y de ninguna. Mateo estaba allí, su figura parpadeando entre las sombras, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, la sombra oscura que había visto en los dibujos se hacía más nítida y amenazante. El investigador comenzó a recitar las oraciones con más fuerza, tratando de mantener la calma. Yo me acerqué a Mateo, sosteniendo sus pertenencias y rogándole que encontrara la paz. Pero la sombra detrás de él se movió con rapidez, envolviéndolo en una oscuridad total. Sentí una presión inmensa en mi pecho, como si algo intentara arrancarme el alma. De repente, todo terminó. El viento se detuvo, las sombras se disiparon y el aire se volvió tranquilo nuevamente. Mateo había desaparecido, y con él, la sensación de opresión. El investigador y yo nos miramos, sin palabras para describir lo que habíamos vivido. Recogimos nuestras cosas y nos fuimos, esperando que el ritual hubiera funcionado. Los días siguientes fueron tranquilos. No hubo más accidentes y las apariciones cesaron. Los trabajadores que habían quedado, aunque aún nerviosos, comenzaron a volver a su rutina y el proyecto avanzó. Sin embargo, yo sabía que algo había cambiado para siempre en mí. Finalmente, el complejo residencial fue terminado y las primeras familias comenzaron a mudarse. Parecía que la pesadilla había terminado. Pero una noche, semanas después de la inauguración, recibí una llamada. Era uno de los nuevos residentes, un padre preocupado porque su hijo pequeño decía ver a un niño triste en su habitación, un niño con ropa vieja y sucia. El miedo volvió a invadirme, Mateo no había encontrado la paz. Pues su alma seguía atrapada, y la sombra que lo acosaba también seguía allí, acechando. Me di cuenta de que nuestra construcción había liberado algo mucho más oscuro y aterrador de lo que podía haber imaginado. Y desde entonces, he dejado la ingeniería y he dedicado mi vida a investigar y ayudar a aquellos atrapados por fuerzas sobrenaturales. No hay un día que pase sin que piense en Mateo y en lo que podría haber hecho diferente. Su rostro triste y los gritos en la oscuridad son un recordatorio constante de los horrores que acechan más allá de lo que podemos ver. El complejo residencial sigue en pie y desde fuera parece un lugar perfecto para vivir. Sin embargo, sé que no todo está bien, pues a menudo escucho historias de los residentes. Cuentan sobre apariciones de un niño, sobre extraños susurros en la noche y sobre una sensación de tristeza que a veces envuelve el lugar. Las familias se mudan con frecuencia, incapaces de soportar la opresiva atmósfera por mucho tiempo. He intentado volver varias veces, tratando de hacer algo más por Mateo. Pero cada vez que me acerco, siento una fuerza oscura que me rechaza, una energía maligna que me advierte que no soy bienvenido. La sombra que acechaba a Mateo ahora parece estar protegiendo su territorio, fortaleciéndose con el sufrimiento que causa. Una noche, armado con todo el conocimiento que había acumulado sobre lo paranormal, decidí que era hora de un último esfuerzo. Así que contacté a varios expertos y juntos planeamos un ritual que esperábamos sería lo suficientemente poderoso para liberar a Mateo y purificar el lugar de una vez por todas. Nos reunimos en el complejo a la medianoche, llevando con nosotros velas, incienso y varios amuletos de protección. Cada uno de nosotros tenía un papel crucial en el ritual, y todos sabíamos que cualquier error podría ser fatal. Empezamos recitando las oraciones en latín, formando un círculo alrededor del punto exacto donde se habían encontrado los restos de Mateo. El aire se volvió frío y pesado, y una niebla espesa comenzó a levantarse del suelo. Las velas parpadearon, y el sonido de susurros llenó el aire, palabras en un idioma antiguo que no entendíamos. Mateo apareció, su figura más clara que nunca. Parecía más desesperado, sus ojos llenos de lágrimas. Y detrás de él, la sombra se materializó, tomando una forma casi humana, pero con una oscuridad que absorbía la luz a su alrededor. El líder del ritual, un anciano con décadas de experiencia, comenzó a recitar una oración más fuerte y más rápido. La sombra retrocedió momentáneamente y Mateo dio un paso hacia nosotros. Sentí una chispa de esperanza, pensando que finalmente podríamos liberarlo. Pero entonces, la sombra lanzó un grito inhumano y se abalanzó sobre el anciano, rompiendo el círculo y arrojándonos a todos al suelo. El caos se desató. La sombra parecía multiplicarse, envolviendo a cada uno de nosotros en oscuridad. Luché por mantener la concentración, recitando las oraciones y sosteniendo mi amuleto con fuerza. Sentí como si una mano fría se cerrara alrededor de mi corazón y mi visión comenzó a oscurecerse. De repente, escuché un grito desgarrador que cortó el aire. Era Mateo. Su figura brillaba con una luz propia, enfrentándose a la sombra. En ese momento, entendí que él estaba haciendo el sacrificio final, luchando contra la oscuridad que lo había mantenido prisionero durante tanto tiempo. La luz de Mateo se intensificó, cegándonos momentáneamente. Cuando la luz se desvaneció, la sombra había desaparecido, y Mateo también. Sentí una paz inexplicable, como si finalmente hubiera encontrado la liberación que tanto buscaba. El complejo residencial está ahora extrañamente tranquilo. Los informes de apariciones y actividades paranormales han cesado, y los residentes parecen más felices. Pero para mí, la experiencia ha dejado cicatrices profundas. Pues cada vez que cierro los ojos, veo a Mateo, su última mirada de determinación y sacrificio. Su historia me persigue, un recordatorio constante de los límites entre el mundo de los vivos y los muertos, y de las fuerzas oscuras que pueden acechar en las sombras. Decidí dedicar mi vida a investigar y ayudar a aquellos atrapados por lo sobrenatural. Viajo por todo el país, documentando casos de actividad paranormal y haciendo todo lo posible para liberar a las almas atrapadas. He aprendido mucho sobre el otro lado, pero cada nueva experiencia me recuerda a Mateo y su trágico destino. Mi vida ya nunca será la misma. He visto cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar en sus peores pesadillas. Pero sigo adelante, impulsado por la esperanza de que cada vez que ayudo a un alma a encontrar la paz, de alguna manera estoy haciendo justicia para Mateo. Y así, mi historia sirve como una advertencia y un recordatorio: hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, y a veces, lo que construimos sobre los huesos del pasado puede desatar horrores inimaginables. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde sientes una presencia, un susurro en la oscuridad o una sombra que parece moverse por sí sola, recuerda la historia de Mateo. Puede que sea una señal de que no todo lo que está enterrado permanece en silencio. Cementerio de Venganza. Mi nombre es Juan García y soy albañil. He trabajado en la construcción durante más de 20 años, levantando paredes y techos, poniendo ladrillos y azulejos y haciendo todo lo que sea necesario para mantener a mi familia. Nunca imaginé que un día me encontraría atrapado en una pesadilla, trabajando para un hombre cuyo nombre inspira miedo y respeto en igual medida. Hace unos meses, recibí una oferta de trabajo que parecía demasiado buena para ser verdad. Un hombre llamado Ricardo López, conocido como El Tigre, uno de los capos de la droga más infames de la región, necesitaba ayuda para un proyecto especial. Me contactó a través de un intermediario, ofreciéndome una suma considerable para construir una especie de sótano secreto en una de sus propiedades rurales. No hice demasiadas preguntas, pues el dinero era tentador y las oportunidades de trabajo eran escasas. El lugar estaba aislado, a kilómetros de cualquier pueblo. La propiedad estaba rodeada de altos muros y guardias armados, lo cual me hizo sentir incómodo desde el principio. Pero el intermediario fue claro: el trabajo era sencillo y bien pagado, siempre y cuando mantuviera la boca cerrada y los ojos enfocados solo en mi tarea. Accedí, pensando que se trataría de una bodega de vinos o un refugio en caso de emergencia. El diseño era inusual. El sótano debía tener paredes gruesas, reforzadas con acero, y una única puerta de acceso, también de acero pesado. Las instrucciones especificaban que debía haber múltiples desagües en el suelo y una especie de canaletas en las paredes. Me pareció extraño, pero no era mi lugar cuestionar las especificaciones de un cliente, y especialmente uno tan peligroso. Mientras trabajaba, los guardias me observaban constantemente, pues sabía que cualquier intento de desviarme de las instrucciones o de husmear demasiado sería fatal. El ambiente era opresivo, con un silencio que solo se rompía por el sonido de mis herramientas y las ocasionales conversaciones en susurros de los guardias. A veces, veía llegar camionetas negras y hombres con caras serias, entrando y saliendo rápidamente de la propiedad. Una tarde, mientras colocaba los azulejos en el suelo del sótano, noté algo extraño. Unas manchas oscuras aparecían en el cemento fresco. Pensé que podría ser agua sucia, pero no se evaporaban ni se aclaraban con el tiempo. Al acercarme más, me di cuenta de que era sangre, que aparentemente brotaba de pequeñas grietas en el suelo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo muy malo había ocurrido allí. Terminé el trabajo en silencio, con la certeza de que estaba construyendo algo mucho más siniestro de lo que podía imaginar. Al concluir, el tigre apareció para inspeccionar el trabajo. Era un hombre imponente, con una mirada fría y calculadora. Me pagó lo acordado y me despidió con una advertencia: nunca hablar de lo que había visto o hecho allí. Volví a casa con el dinero, pero con un peso en mi conciencia que no podía sacudirme. Las semanas pasaron y traté de seguir con mi vida normal, pero no podía dejar de pensar en el sótano. Pues sabía que algo terrible estaba sucediendo allí, y el sentimiento de culpabilidad se hacía más fuerte cada día. Una noche, mientras dormía, fui despertado por un ruido fuerte afuera de mi casa. Al mirar por la ventana, vi un grupo de hombres armados. Mi corazón se hundió cuando reconocí a algunos de los guardias del tigre. Entraron por la fuerza y me sacaron de mi casa, llevándome de vuelta a la propiedad. No me dieron explicaciones, solo me empujaron al interior del coche y me llevaron de vuelta al lugar maldito. Al llegar, me llevaron directamente al sótano. La puerta de acero estaba abierta y el olor a sangre era insoportable. En el centro de la habitación vi varios cuerpos tirados en el suelo. El horror se apoderó de mí al reconocer a algunos de los hombres que había visto antes en las camionetas. Habían sido torturados y ejecutados allí mismo. Uno de los guardias, con una expresión de indiferencia, me dijo que tenía que limpiar el desastre. Me dieron herramientas y me dejaron solo en el sótano. El pánico me invadió, pero no tenía otra opción. Así que empecé a limpiar, tratando de ignorar el horror de lo que estaba haciendo. Y mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto, en cómo había contribuido a esta carnicería. Después de varias horas, terminé de limpiar y los guardias me sacaron del sótano. Me dijeron que debía irme y no volver nunca más. El tigre me pagó extra por mis servicios, pero el dinero no podía borrar lo que había visto ni lo que había hecho. Me fui, pero el peso de lo sucedido me acompañaba a todas partes. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones. No podía dormir, y cada vez que cerraba los ojos, veía los cuerpos en el suelo del sótano y sangre en mis manos. Sabía que no podía vivir así. Necesitaba hacer algo, contarle a alguien lo que había sucedido, pero el miedo a las represalias me mantenía callado. Un día, mientras caminaba por el mercado, vi a una mujer que reconocí. Era la esposa de uno de los hombres que había visto en el sótano. La culpa y el remordimiento me consumieron. Sabía que debía hacer algo, aunque eso significara arriesgar mi vida. Finalmente, tomé una decisión. Fui a la policía y les conté todo lo que sabía, con la esperanza de que pudieran hacer algo para detener al tigre y traer justicia a las familias de las víctimas. No sabía si me creerían, pero tenía que intentarlo. Para mi sorpresa, los oficiales parecían interesados en mi historia. Me pusieron bajo protección y comenzaron a investigar la propiedad. Y a medida que avanzaban las investigaciones, se revelaron más detalles horribles. El tigre había estado utilizando el sótano como un lugar de ejecución para sus rivales y traidores, deshaciéndose de ellos de la manera más brutal posible. Unos días después, recibí noticias de que el tigre había sido arrestado. La policía encontró pruebas suficientes en la propiedad para incriminarlo. Fue un alivio saber que finalmente enfrentaría la justicia, pero mi mente seguía atormentada por lo que había visto y hecho. Pensé que podría encontrar algo de paz ahora que el tigre estaba tras las rejas, pero las cosas no fueron tan simples. Pues una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en mi casa. Me levanté para investigar y encontré a uno de los guardias del tigre esperándome en la sala de estar. Me dijo que aunque el tigre estaba en prisión, sus hombres aún estaban libres y vendrían por mí. El miedo se apoderó de mí nuevamente. Sabía que no podía quedarme allí, así que recogí algunas pertenencias y huí. Me mudé a otra ciudad, cambié mi nombre y comencé una nueva vida, tratando de dejar atrás el pasado. Pero el trauma de lo sucedido nunca me abandonó. Pues cada vez que escuchaba una noticia sobre un capo de la droga arrestado, o un nuevo asesinato relacionado con el narcotráfico, sentía una punzada de culpa y miedo. Sabía que, de alguna manera, siempre estaría vinculado a ese sótano y a las atrocidades que ocurrieron allí. Los años pasaron, y aunque intenté reconstruir mi vida, nunca pude olvidar. El peso de la culpa y el miedo me seguía como una sombra, recordándome constantemente de las decisiones que había tomado y las vidas que había afectado. Había aprendido una lección amarga sobre el costo de la codicia y el peligro de involucrarse con personas peligrosas. Al final, la justicia alcanzó al tigre, pero el precio fue alto. Las cicatrices emocionales y psicológicas que llevé conmigo fueron un recordatorio constante de las oscuras profundidades a las que puede llevar la desesperación y el miedo. Y aunque intenté seguir adelante, siempre supe que una parte de mí estaba atrapada en ese sótano, junto a los fantasmas de aquellos que habían encontrado su fin en ese lugar. Mi historia es una advertencia para aquellos que piensan que pueden escapar de las consecuencias de sus acciones. La verdad es que el pasado siempre encuentra una manera de alcanzarte, y los horrores que desatamos en nombre de la supervivencia o la codicia pueden consumirnos para siempre. Vivir con esa carga es el verdadero castigo, y la búsqueda de paz es una batalla que nunca termina. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.